¡Hola, hola! ¡Comienza Tiempo de Juego! El de los goles, el de la emoción, el del espectáculo, el de siempre, el clásico, el único, el veterano, el del sonido imprescindible, el de la cadena COPE. Tiempo de Juego. Las horas más calientes de la radio española. En la técnica, José Antonio Hernández, Antonio Bravo, Javier Rodríguez, Víctor Catalina, José Colchero.
Los panchos y agregados.
El jefe de todo, Jorge Evia. Los casi jefes de todo, Fernando Evangelio, el Evangelio de la radio, Rubén Parra Parrita y Germán Mansilla, de la parte elegante de Móstoles.
Bueno.
¡Tiempo de Juego! En la central de los anuncios, Ana Aguado. En la animación general, Jorge Armenteros. En la coordinación, Ángeles Vitamina Rosell, Pedro Martín Pedrito, Luis Millán, el adjunto, Antonio Pérez del Cható y Guillermo Valadés. ¡Willy! Y las chicas de Tiempo de Juego, Andrea Super Peláez y Gemma Santos, la gran churri. ¡Tiempo de Juego! Les habla Pepe Domingo Castaño. Dirige Tiempo de Juego, aquí, en COPE, el grande, único, Paco González. ¡Muy buena!
Hola, Pepe, buenos días. Tiempo de Juego, bienvenidos a la octava jornada en la Liga 2021. Primera división, octava jornada, Liga Santander. Arrancará el primer partido el domingo a las 2 de la tarde en Sevilla entre el Betis y el Elche. Y luego tendremos a las 4 Celta Real Sociedad, 6 y media Granada Levante, 9 de la noche Valencia Getafe, queda para mañana el Villarreal Valladolid. Si hoy gana la Real, recuperará el liderato. Ahora mismo arranca como líder el Real Madrid con 16 puntos, con 14 la Real, el Cádiz y el Atlético de Madrid. Aunque al Madrid le falta un partido, al Atlético 2, etcétera, etcétera. Por abajo, 5 puntos el Huesca, 4 el Levante, 3 el Valladolid. Levante y Valladolid todavía tienen que jugar. Recuerdo, ayer en Primera División, Real Madrid 4, Huesca 1, Athletic 2, Sevilla 1, Osasuna 1, Atlético de Madrid 3 y a la vez 1, Barça 1. Entramos en Semana Europea. ¿Cuál han salido ya los árbitros para el martes de Champions? Locomotiva Atlético de Madrid a las 7 menos 5 y el Real Madrid Inter de Milán martes a las 9 de la noche en el Di Stéfano. La jornada empezó el viernes con el Eibar 0, Cádiz 2. Enseguida buscaremos también la última hora, tanto del Madrid como del Barcelona. Hoy ha hablado Setién del poder de vestuario de Messi. Ha dicho en una charla con Del Bosque en el diario El País que a él no le tienen que explicar lo del Tata, que él lo ha vivido cada día. Lo del Tata es una frase que desveló en su día Emilio Pérez de Rozas. Tata Martino, cuando entraba al Barcelona, le dijo a Messi: ya sé que usted con una llamada al presidente me puede echar, pero no me lo recuerde todos los días. Ahora lo escucharemos. Hoy es día de fútbol, primera y segunda división. Es día de Fórmula 1. Dentro de una hora y siete minutos arranca el Gran Premio de Emilia-Romagna en Italia, en Imola. Y es día de Vuelta Ciclista a España, etapón. Ayer la etapa reina no llegó ni siquiera al fin, pero hoy es la montaña reina. Hoy, final en el Angliru, hoy sí que sí. Segunda división, Liga Smartbank, primer partido en arrancar, 2 de la tarde, Leganés-Mirandés. Ya saben que han quitado los partidos del mediodía. A las 4, Zaragoza-Mallorca, 6 y cuarto, Fuenlabrada-Tenerife y Ponferradina-Sabadell, 8 y media, Lugo-Rayo, y a las 9, Almería-Girona. Mira, el Lugo-Rayo, si está por ahí Carlos Ganga, le voy a preguntar, Paco, si se va a jugar o no, porque ayer había dudas, habían aparecido 2 positivos en el Rayo, no de jugadores, y les hacían más test. Dejaron de viajar ayer, pero han viajado hoy, Carlos.
¿Qué tal, Paco? Buenos días. Sí, han viajado y el partido se va a jugar. ¿Por qué? Porque no han aparecido más positivos en la expedición del Rayo. A estas horas ayer contábamos esos 2 positivos de miembros del staff. La Liga repitió los PCR y solo se ha mantenido uno. El otro ha dado negativo, así que solo se mantiene un caso que ya está aislado. Y el equipo de Iraola, que ya ha aterrizado en Santiago para disputar el partido esta noche a partir de las 8:30.
A las 9, Almería-Girona, y se cierra por hoy la segunda. La jornada se cierra mañana, es la 10ª jornada de la Liga Smartbank, y como han tenido partidos entre semana, pues 3 se van al lunes. y además es festivo. Mañana a las 4 el Logroñés Alcorcón, a las 6 y cuarto Sporting Castellón y a las 9 de la noche Málaga Español, el líder en Málaga. Baloncesto, Liga CB. Suspendido, bueno, aplazado de esta mañana el Andorra-Zaragoza. Se ha conocido el aplazamiento hace una hora. Se iba a jugar ahora a las 12:30. A las 12:30 se juega el Unicaja-Obradoiro y se iba a jugar el Moravanca Andorra-Zaragoza. Pero ha habido tres jugadores de la Andorra que han amanecido con fiebre y por si las moscas, aplazado el Andorra-Zaragoza. A las 4 de la tarde Juventud Estudiantes, a las 5 San Pablo-Burgos Fuenlabrada, 6:30 el Valencia-Real Madrid, a las 8 Gran Canaria-Baskonia y Barça-Tenerife. Ah, mira, pues ya tenemos los árbitros, sí. Para el Real Madrid-Inter, el francés Turpin. Y para el Locomotive Atlético Madrid, el también francés Bastián. En fútbol internacional hay cositas, ¿eh? Aunque casi todo se fue al sábado. Por ejemplo, en Inglaterra, 5:30 Manchester United-Arsenal. El United tiene Champions, pero es que el Arsenal, como jugó el jueves Europa League, no podía jugar ayer. Así que 5:30 United-Arsenal. Y antes, a las 3, el Everton, que quiere recuperar el liderato, que ayer le arrebató el Liverpool. Estaban empatados a puntos, ahora 16 puntos el Liverpool, 13 el Everton. Newcastle-Everton a las 3. Y se va a jugar el Aston Villa-Southampton a la 1, en menos de una hora. En Italia, el líder juega ahora a las 12:30. Udinese-Milán en 24 minutos. Y la Juve, los campeones, juegan a las 3 en el campo de La Spezia. Esta mañana de domingo, por supuesto, tiene también marcadores de Segunda División B, que está ya en juego, Andrea Peláez.
En el grupo primero, Corusio 0, Compostela 0 y la Alta de Villaviciosa 0, Cultural y Deportiva Leonesa 0. En el grupo segundo, dos partidos también, Portugalete 1, Bilbao Athletic 1 y Club Deportivo Ebro 0, Egea 0. En el grupo tercero se están jugando Cornellà 1, Andorra 1, Nastic 0, Olot 0, Peña Deportiva Santa Eulalia 0, Atlético Levante 0 y Valencia Mestalla 0, Hércules de Alicante 0. En el grupo cuarto, Algeciras 0, Marino 0, Cádiz B 0, Linense 0, Recreativo de Huelva 0, Las Palmas Atlético 0 y Tamaraceite 0, Marbella 0. Y en el grupo quinto se juega todo esta mañana, termina esta mañana en el grupo quinto todo el fútbol. Getafe B 0, Navalcarnero 0, Atlético Baleares 0, Atlético de Madrid B 0, Don Benito 0, Villarrobledo 0, Las Rozas 0, Poblense 0, Melilla 1, Villanovense 0, San Sebastián de los Reyes 0, Internacional de Madrid 0 y Socuéllamos 0, Talavera de la Reina 0.
Hoy hemos elegido un campo de Segunda B, un histórico, el del Recreativo de Huelva. El colombino para el Recre Las Palmas B. Está allí Alejandro Ramos. Hola, Alejandro, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas. Lo primero, felicitar al equipo de Tiempo de Juego por este reconocimiento. Y aquí estoy en este nuevo colombino donde apenas 7 minutos pasan de que comenzase esta jornada 3 en el grupo cuarto, su grupo A. Ya sabemos cómo va.
Sí.
Toda esta segunda vez va con el 0-0. Recreativo de Huelva Las Palmas Atlético.
¿Hay público o no?
Hay público, hay 400 abonados. Eran 800, pero con el toque de queda, este famoso estado de alarma de Andalucía, de la Junta, de los 800 pasamos a 400 y solo son los que fueron abonados, los que son abonados del Recreativo de Huelva, que le va a tocar un partido de esta primera fase de la segunda vez.
400 personas en el colombino, en lo que podamos seguiremos mirando de vez en cuando a nuestros históricos, el Recre hoy en casa ante el Las Palmas Atlético. Aprovecho para mandarle un beso muy grande a Manoli Chico. Son las 12 del mediodía y 9 minutos, una hora menos en Canarias. Desde ahora y hasta la 1:30 de la madrugada, más de 13 horas de deporte y radio. Empezamos.
En COPE vivimos la Vuelta Ciclista a España como nadie. Esto es ciclismo con el mejor equipo. Con Quique Iglesias, Óscar Pereiro, Luis Pasamontes, Alberto Arau, Jesús Alañá, Juan Carlos Matamoros. Con Eric Frade.
Último puerto, tercer
con
puerto.
Con toda la información en Herrera en COPE. En la tarde, en los informativos. Con el mejor análisis y los protagonistas en la linterna y el partidazo de COPE.
Él ha hecho cuarto, yo quinto, yo creo.
La etapa de lunes a viernes desde las 4 de la tarde en COPE más. COPE.es y en tu móvil.
El rojo de líder.
Este año vive la vuelta desde casa. Aquí, en COPE, con Eddie Frade.
Soria Natural con la Vuelta Ciclista a España.
Están activados ya los sistemas de mensaje para quien quiera participar con nosotros. Hoy, por cierto, a lo largo de la tarde, les contaremos cómo se ganan dos maillots que tenemos de la Vuelta Ciclista a España, el que nos dimos ayer y el que damos hoy, en el día del etapón del Angliru. Antes de ir a la vuelta y de preguntar a qué hora sale esta etapa, que no es la reina, pero como si lo fuera después de lo que pasó ayer, hay algo de última hora, justo una hora antes de que comience el Gran Premio de Fórmula 1 de Emilia-Romagna en Imola. Carlos Miquel, hola.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Paco. A ver, buen tiempo, que no nos viene bien, pero buen tiempo en Imola. Va a haber mucha gente. El circuito de Imola está pegado a un parque que sí que es de acceso público y va a haber gente fuera de la valla, pero no va a haber público dentro del circuito, recordemos, por la situación actual. Y además, decirte que es muy difícil adelantar. Vamos a explicar, que la gente ya lo sepa, que hay un punto, que es la curva 1, en el que se puede intentar con el DRS, que eso ha cambiado del pasado. En el pasado era imposible, pero también es cierto que es una pista muy bonita, que perdona muy poco los errores, que nos trae muy buenos recuerdos a los españoles. Recordemos las dos carreras anteriores, 2005, victoria de Fernando Alonso, donde nace el mito, aguantando durante 13 vueltas los envites de Michael Schumacher, y 2006 al revés, ganó Michael Schumacher y acabó segundo con Renault, Fernando Alonso. Pues esto es lo que viene ahora, trazado mítico y trazado que no perdona. Y si no perdona, como vimos el otro día, pasan cosas.
¿En la salida se puede hacer algo que sale décimo, Carlos?
Sobre todo tener muy buenas salidas, es clave, y coger una buena posición para la primera chicane rápida. Es una chicane de 230 kilómetros por hora en salida, con lo cual no es una gran frenada. Sobre todo que haga muy buenos primeros metros y que esté delante de Norris, porque si él va detrás de Norris, su estrategia se queda condenada. Norris tendría prioridad para parar y es un problema para Carlos. Yo creo que es una carrera que es importante que no se toque y que no se metan líos, porque va a haber lío. Porque si tú tienes delante gente que no está tan habituada, como Gasly, cuarto, rabietado porque le han renovado por Toro Rosso, habiendo ganado una con Alfa Tauri, perdón, que luego los detractores me tuitean, Alfa Tauri, que es su nombre de este año, gana una carrera, pero el equipo Red Bull no le quiere. Y él va a estar emparejado con Verstappen, equipo el que no le quiere y le tiene en su estructura B.
Vamos, que tú hueles lío y que aguante tranquilito, Carlos.
Hay que aguantar tranquilo, yo lo digo en serio. Creo que es una carrera que, si no, el McLaren ayer iba a regular, pues hay que coger una carrera de oficio, de buen ritmo, de no meterse en líos, de buena estrategia, y sacará buenos puntos. Así que va a acabar entre los 5 o 6 primeros si está en su sitio.
En una hora lo contamos, gracias, Carlos.
A ti.
¿Dónde está Erifrade?
En Pola de Lena estoy.
¿En Pola de Lena? O sea, ¿no te has ido a la línea de meta todavía?
No, la etapa empieza a las 2 y yo puedo estar en la línea de meta, pero si pasa lo de ayer, que hay otros que no hacen su trabajo, pues no tendré líneas. Con lo cual, me fío más de este cachivache que monta Matamoros. He venido...
¿Te gusta esa localidad? ¿Habías estado alguna vez?
Sí, alguna vez he estado. Mira, de hecho, casualmente viven mis padres aquí desde hace 40 años. Y he pasado por casa y, bueno, vengo aquí cargado, pues, de lo que son las madres, ¿no? Tortillas, una vuelta de chorizos, pasta, suspiros, fruta de todo tipo. Porque, claro, mi madre dice, ¿pero dónde vas sin comida que luego tenéis que dormir en Santiago? Pues así estamos, Paco.
Sí, pues las madres piensan que solo hay comida en casa. Y que
claro.
Viaja,
bueno,
se muere hambre.
En esta ocasión igual aciertan.
Sí. O sea, que la etapa sale a las 2 y en 3 horas y media se mete en el balizón y el angliru entre pecho y espalda.
Sí, eso prevé la organización. Y, hombre, si lentos no van, y ayer tampoco no fueron lentos, la media fue bastante buena, y más si tenemos en cuenta como atenuante que había... viento de cara. Lo que pasa es que no hubo ningún movimiento y, bueno, ayer quedó todo un poco soso y ojalá hoy veamos espectáculo, pero yo tengo la sensación, se lo decía anoche a Corrochano, que aquí hasta el sábado que viene la gente no va a arriesgar, porque queda también la crono y la crono va a ser una especie de clasificación. Es que se ha convertido el ciclismo, Paco, en un deporte más de eliminación que de valentía.
Sí, ya, no sé, a mí los sprint de montaña estos de atacar los últimos kilómetro y medio, bueno, me pone un poco nervioso, pero ayer, bueno, lo entendía porque venía el angliru, pero hoy...
Bueno, si hay que creer en alguien, fíjate que esto hace unos años te llamaría el loco, hay que creer en el Movistar de cara al espectáculo. Mucho más que Ineos y que Jumbo Visma, que ayer casi que firmaban un pacto de no agresión y de convertir esto en un mano a mano, que para ellos sería muy interesante.
Vale, ¿cómo damos los maillots hoy? La encargada de decidir ha sido Andrea.
Sí.
¿Y?
Ha habido consenso.
¿Cómo va a ser?
Pues son dos...
Se ha impuesto el consenso, di la verdad.
Consenso
pues son dos maillots. Uno lo vamos a dar en Twitter y otro lo vamos a dar en Instagram. En Twitter con el hashtag La Vuelta en Cope, y que nos pongan quién cree que va a ganar la etapa. Y en Instagram colgaremos un post y haremos lo mismo con el ganador de la etapa, y haremos un sorteo entre los acertantes.
Vale.
Pero escucha, ¿vais a sortear entre los que acierten el ganador de la etapa o entre todos?
Solo entre los
que acierten.
Claro.
Y si no hay acertante, pues entonces haremos, saben mucho nuestros oyentes, pero si no hay acertante, haremos un sorteo entre todos los que hayan usado el hashtag en Twitter y entre los que hayan comentado el post en Instagram.
Vale. Es que hay que dejar muy claro el comité de competición que luego...
Ya te ha pasado, ¿eh?
Luego sí, lo recontamos, no os preocupéis. Hasta las 2, Eriki, que salga la etapa.
Ahí estaremos, un beso.
Enseguida ronda de corresponsales y la última hora de Madrid y Barça.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por reparar la luna de tu coche en Crystal Box, te hacemos gratis una desinfección con ozono. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Aquí ya está la bromita de calienta el dúo dinámico. Vamos a acabar confinados otra vez. Hay ciudades, lo habrán escuchado a lo largo de la mañana en los informativos de COPE, como Melilla, que se lo está pensando. Si le pide... bueno, que se lo está pensando Cataluña entera. Si piden el estado de alarma para confinar a la gente. O sea, para volver al confinamiento de la pasada primavera. Cosa que ya sucede en, por ejemplo, Reino Unido a partir del próximo jueves. Lo dijo ayer Boris Johnson. Corresponsal en Londres, Paloma García Ovejero. Hola, Paloma, ¿qué tal?
Hola, Paco, ¿qué tal? Buenos días.
¿Ese confinamiento cómo va a ser? ¿Se puede ir a trabajar y a estudiar o ni siquiera estudiar?
No. Solamente colegios y universidades permanecen abiertos y es la única diferencia con el confinamiento de primavera. Trabajar, nada, solo teletrabajar y...
O sea, los trabajos esenciales.
Trabajos esenciales que ya todos conocemos. Los periodistas somos trabajadores esenciales, por cierto, los corresponsales también, así que, bueno, si hay que ir, se va.
¿Y el rollo de paseos y eso vuelve a ser igual? O sea, ¿la gente sí puede salir una hora al día o algo así?
Ni siquiera está limitada la hora. Se puede salir a pasear o a hacer deporte. En teoría, una vez al día. Eso ya sabes que es mangancho.
Claro.
Pero ten en cuenta que aquí hay un efecto... doble. Primero el tiempo, que es horroroso, con lo cual ni siquiera lo de salir es muy apetecible en un momento dado. Y luego la oscuridad que se cierne ya a partir de las 4, 4:30 de la tarde sobre las ciudades y sobre todo a Inglaterra, porque esto afecta de momento solo a Inglaterra. Aquí ya sabes que Escocia, Gales, Irlanda del Norte van por libre. Y está por ver si se unen, en este caso, a lo que dice Downing Street. Pero hay un problema enorme en la población británica de salud mental, depresión y alcoholismo. Ya en primavera se dieron unas tasas verdaderamente preocupantes. Ahora, con más frío y más oscuridad, vamos a ver cómo llegamos a la
realidad. Y esto tiene que pasar
realidad.
Por el Parlamento, porque los conservadores no quieren, ¿no? Aunque son los que apoyan a Boris Johnson, no quieren confinamiento, ¿no?
Efectivamente, es uno de los tres frentes que vamos a ver en estos días. El miércoles pasa por el Parlamento. Y claro que tiene mayoría absoluta Boris Johnson. Pero es que en el Partido Conservador los Tories están verdaderamente enfadados. Porque aquí ha primado hasta ahora el debate economía versus salud. Health versus wealth. Y hay una clave que todavía no hemos conseguido entender. Y es que los científicos, incluso los científicos que asesoran al gobierno, desde septiembre estaban diciendo cerrad dos semanas, o ponemos un cortafuegos, o se nos va de las manos, y Boris Johnson se negaba. A primeros de octubre, el líder de la oposición, Keir Starmer, pidió oficialmente, y además en una rueda de prensa muy solemne, por favor, gobierno, decreta un confinamiento de 15 días, que los números se nos van. ¿Y sabes qué hizo Boris Johnson y el Partido Conservador? Acusarle de populista, de aprovechar la pandemia para no sé qué. Entonces, claro, cuando de repente, de la noche a la mañana, porque esto empieza el viernes por la noche con filtraciones a la prensa, ayer a estas horas nos enteramos de que tenemos rueda de prensa a las 4, que luego fue a las 5, que luego casi a las 7, entonces aquí hay algo que es todavía un misterio. ¿Qué sabe Boris Johnson? ¿Qué ha pasado? ¿Qué números le han asustado tanto como para decretar este confinamiento?
Como en Bélgica, los números de los hospitales, el colapso hospitalero que puede venir. Porque en algunos países estaba pensando, salvemos las Navidades, a ver si podemos salvar las tiendas, los comercios, las compras, incluso las fiestas de Navidad. Pero ahora ya es el colapso hospitalario directamente. Bueno, a partir del jueves, si lo aprueba el miércoles el Parlamento, entonces, ¿no?
Sí, pero ya verás cómo lo aprueban. Y ha dicho ya uno de los hombres fuertes del gobierno, ahora esta mañana en la televisión británica, que son 4 semanas... Pero luego ya veremos si las cifras no mejoran. O sea que ya la canción de esto es un sacrificio para poder estar con los tuyos en Navidad, eso ya tampoco cuela. Pero bueno, vamos a vivirlo día a día y cuidándonos mucho todos.
Y a contarlo. Gracias, Paloma. Un beso.
Claro que sí, un beso.
Luego seguiremos por Francia, que está más o menos igual. Alemania, que están batiendo sus récords, ¿eh? Están todavía lejos de los nuestros. Estados Unidos, que está pensando en las elecciones del martes. Pero vamos a ir mezclando el deporte con la ronda de corresponsales. Buscamos la última hora o el día después del Madrid y del Barça. Miguel Ángel Díaz, Miguelito, hola.
¿Qué tal, Paco? Muy buenas.
Y Elena Contis, Barcelona. Hola, Elena.
Hola, ¿qué tal?
¿Te has ido a la playa, Elena?
Bueno, estaba a mitad de camino con la bicicleta, rollo verano azul, porque a pesar de ser día 1 de noviembre, aquí hace un sol de veroño y hay 21 grados en Barcelona. ¡Joder! Así que con vuestro permiso, Paco, cuando termine la conexión, bajaré esta vez sí a la playa a tomar un poquito el sol.
¿Tú vas a ir a la playa, Miguelito?
No.
Vamos a playa de...
Hoy no lo tengo previsto.
Del Escorial.
Cuando la inventemos ya verás.
Bueno, os quiero recordar una cosa. El Madrid le saca 8 puntos al Barça, pero a todos les quedan partidos pendientes. Si todo el mundo ganara lo que tiene pendiente, el Atlético sería líder. Bueno, cuentan todavía la Real y otros equipos que hay ahí, pero quiero decir de los tres bestias. El Atlético sería líder a un punto el Madrid y a 6 el Barcelona, ¿no? Si no me falla la historia. Por el Atlético le quedan 2 partidos y tiene 14. Al Madrid le queda 1 y tiene 16 puntos. Y el Barça, que tiene 8 puntos, le quedan 2 todavía pendientes. O sea que la clasificación ahora mismo no es muy real, porque estoy viendo muchos el Barça a 8 puntos. Bueno, a 8 puntos ahora mismo, pero que en teoría serían 5. ¿Lucas Vázquez llega para el martes?
Quiere llegar. Se le van a hacer pruebas mañana. Hoy no se ha entrenado con el equipo, en manos de los fisios. Y vamos a ver, yo creo que él se dio cuenta de la molestia en la pierna derecha en la primera parte, por eso Mendy calentó en el descanso y al seguir teniendo malas sensaciones fue sustituido en el minuto 7.
Si no, Militao y Mendy ya está, ¿no? Militao da la lateral derecho y Mendy izquierdo, ¿no?
O Mendy Marcelo.
No, eso no me lo creo.
Bueno, pues es una de las dos, ya veremos. Descarto al chaval, no creo que Sergio Santos inicie y están descartados Odriozola, Carvajal y Nacho. Así que si Lucas se cae mañana después de la resonancia a la que va a ser sometido, insisto, él quiere hacer todo lo posible por estar, obviamente, pues ya te digo, o Militao lateral derecho o lo que hizo ayer, Mendy en ese lugar y Marcelo en el otro. El resto del equipo, Paco, yo creo que está claro. Además, ayer en teoría casi lo televisó Zidane, acabó el partido Modric, fueron sustituidos Casemiro y Valverde. Kroos tuvo unos minutos al final del partido, así que yo creo que Casemiro, Valverde y Kroos, y arriba la recién estrenada HBA con Hazard, Benzema y Asensio.
¿Algún tocado en lo físico en el Barça para el miércoles contra el Dinamo de Kiev? En lo físico, digo, por lo moral, después de no poder ganar un partido con 6.000 ocasiones, estarán todos tocados, pero sí. ¿En lo físico alguno?
Básicamente la noticia será que si no hay ningún contratiempo de última hora es que volverá Ter Stegen. Habrá podido completar 4 entrenamientos, dijo Koeman que con esos 4 entrenamientos podría estar a disposición y lo haría después de 2 meses y medio de baja, el tiempo que se le pronosticó cuando pasó por el quirófano el 18 de agosto para operarse de la rodilla. Y bueno, es una buena noticia, teniendo en cuenta el error garrafal de Neto, un fallo que el propio Koeman calificó de inexplicable. Y en lo moral, pues sienten un poco de impotencia en el vestuario porque Messi está fallando goles que no recordábamos que hubiese errado nunca en su historial. Al menos Griezmann se reencontró ayer con el gol y un poco las portadas aquí en Barcelona destacan eso, la falta de puntería. Y también se sigue hablando de injusticia, del penalti no pitado a De Jong, además del fallo de Neto. Hoy día de descanso, mañana vuelven a entrenar a las 11 a puerta cerrada, pensando en Champions, al menos en esta competición de momento brillan, y yo creo que Koeman le debe estar dando vueltas a todo, porque ayer a mí me sorprendió, ¿eh? Por primera vez le vimos tenso a la defensiva en sala de prensa, sobre todo se defendió sin argumentos cuando se le preguntó directamente por el cambio de Ansu, bastante inexplicable, no dio ningún argumento futbolístico de peso Ronald Koeman, y también se defendió por su actitud abatida, lo comentábamos en la transmisión, en los últimos minutos de partido, con las piernas estiradas, con la botella vacía, mirando como si no fuese con él el partido, y Koeman dijo que bueno, que si le tenemos que criticar por eso también, apaga y vámonos, a ver qué cara le vemos el martes en la previa de Champions.
Eso un poco de razón sí que tiene. Está publicando El País los domingos unas charlas de Del Bosque, Enrique Ortego mediante, con diversos futbolistas, exfutbolistas, entrenadores. con Setién hoy. Setién ha dicho esto sobre Messi.
Aquí el importante no soy yo, ni es el entrenador, ni es este, sino este jugador.
Pero él es reservado.
Bueno, él es reservado, no, no hablo de reservado, pero te hace ver las cosas que él quiere.
O sea que la frase de Martino encaja perfectamente. ¿Sabes cuál,
bueno,
es la frase,
sí,
de Martino?
Sí, yo he escuchado muchas frases y sé, y no hace falta que me digan lo que dijo Martino, o lo que dijo este, o lo que dijo el otro. Yo he tenido las experiencias suficientes para hacer una valoración de cómo es este muchacho. Es verdad que hay algunos jugadores que no han sido fáciles de gestionar, entre ellos Leo, porque es verdad, pero también hay que tener en cuenta que es un futbolista que es el mejor del mundo de todos los tiempos. ¿Quién soy yo para cambiarle a él,
porque
o para tomar decisiones? Realmente, allí le han aceptado durante años, siendo como es, y no le han cambiado.
¿Cómo lo voy a cambiar yo? Eso es lo que viene a decir. La frase de Tata Martino, recuerdo, es, ya sé, Messi, que si usted llama al presidente me echan, pero no hace falta que me lo recuerde todos los días.
La desveló Zubizarreta, esta frase de Messi, esta frase del Tata Martino sobre Leo Messi. No tiene desperdicio, ¿eh? También reconoce Setién que ha roto su silencio en esta charla, después de dos meses, después de la fatiga anoche del 2-8, que no ha sido el mismo en el Barça, porque no supo o no pudo, que se enteró de la decisión de que le iban a echar del club, que ya estaba tomada antes del 2-8, dice, y amenaza que algún día va a escribir sobre ello. Lo de Messi ya lo hemos escuchado, dice que habla de esta faceta del argentino, esta otra faceta oculta que no conocemos, mucho más complicada de gestionar. Cita el documental de Michael Jordan, Last Dance, como ejemplo. Y añade también que no solo Eder Sarabia pidió perdón por sus formas en el vestuario después de que las cámaras le cazaran en el Clásico, también Setién se disculpó con sus jugadores. Vamos, no tiene pérdida, ¿eh?
Gracias, Elena. Feliz día de playa. ¿Algo vale, más del Madrid, pues, Miguelito?
Pues nada más, terminando el entrenamiento, como has dicho antes, tenemos ya árbitro, el francés Clement Tarpin. Partido lo ha dirigido al Madrid con dos victorias, en la 14-15, 4-0 ante el Ludogorets, en la 18-19, 0-2 en Roma.
Si quieres saber cómo se pronuncia, espérate.
Tarpin.
Mira, nos vamos a París y ponemos New York, somos así. Esto solo pasa en tiempo de juego. Asunción Serena París, hola.
Hola, ¿qué tal? Buenos
¿Cómo
días.
¿Cómo se pronuncia? Escrito Turpin. ¿Cómo Turpin se pronuncia en francés?
Turpin.
Turpin. Tupán. Pues ya lo sabes, Miguelito.
Mi acento es también...
Me encanta aprender.
Tupán. Gracias, Miguelito. Un abrazo.
Un abrazo. Hasta luego.
¿Estáis encerrados, Asunción, en Francia?
A medias. Porque efectivamente el confinamiento... Estamos confinados desde la noche del jueves al viernes, pero como era justo el fin de semana último de las vacaciones de Todos los Santos, que son dos semanas... Pues claro, la gente estaba fuera, con lo cual pues tienen que volver o tendrían que haber vuelto la noche antes del viernes, ¿no? Pero bueno, ahí el gobierno ha dicho que iban a ser, en fin, que iban a tener manga ancha.
Pero bueno,
a partir de
mañana,
del lunes, claro, se acabó en teoría, bueno, en teoría, en la realidad. Es lo que va a ocurrir, es que se puede salir a trabajar. Pero
¿todos los trabajos o solo los esenciales?
Solo los que no se puedan teletrabajar. Ajá. O sea, por ejemplo, si alguien tiene que hacer unas obras, pues puede ir a las obras porque no puede hacerlo teletrabajando. Pero antes se aconsejaba hacer teletrabajo y ahora es obligatorio. O sea, si se puede hacer teletrabajo, es obligatorio hacerlo. Y luego, por ejemplo, otra cosa sí que hay muchas discusiones es el tema de los comercios, porque igual que la otra vez, están abiertos los comercios solamente llamados esenciales. Entonces, por ejemplo, las librerías pues están cerradas, pero claro, hay supermercados que venden libros, con lo cual...
Matan al pequeño comercio.
Claro, entonces hay una cadena de grandes comercios que ha dicho hoy que lo que van a hacer es acoger a los pequeños comercios en sus superficies, o sea que no sé cómo van a hacer esto ahora, pero claro, los comercios desde luego van a sufrir mucho, y de hecho, por ejemplo, en algún pueblo hay gente que está llevando la contraria al gobierno y han decretado la apertura de los comercios en sus localidades para que no se mueran, o sea, para mantener la economía.
¿Colegios y universidades?
Y los colegios, esos abren todos, es lo que cambia con respecto al confinamiento anterior. Entonces, desde maternales hasta el instituto. O sea, todos abiertos, todos los niños van. A partir de los 6 años, además, deben llevar mascarilla, que no sé cómo van a hacer eso. Un niño de 6 años con mascarilla todo el santo día. Y luego, sin embargo, las universidades, estas tienen que hacer el trabajo antes de online. O sea, que las clases tienen que hacerse a través de Internet. Ellos no pueden ir a clase.
Bueno.
Estamos así...
Inglaterra confinada, Francia confinada, a ver si no hay efecto dominó. Gracias, Asunción, un beso.
A ver, pero ya están avisando que puede haber tercero, ¿eh? Justo hoy el ministro de Sanidad ha dicho que Navidades no va a ser una fiesta normal, así que ya nos están preparando.
Estamos todos preparados, yo creo. Por
pues sí, un abrazo.
Un beso, París.
Adiós.
12:30. A esta hora comienza en Italia el Udinese Milán, el líder de la Liga Italiana. En media hora empieza el Aston Villa Southampton en la Liga Inglesa. En España no hay fútbol hasta las 2. Betis Elche en primera, Leganés Mirandés en segunda. A esta hora debían comenzar 2 partidos de baloncesto, pero uno aplazado, el Andorra Zaragoza, porque 3 jugadores del Moravanga Andorra han amanecido con fiebre. Se pone en marcha en Málaga, 21 grados, me ha mandado Javier Bautista la temperatura en Málaga. El Unicaja Obradoiro, hola Javier.
¿Qué tal, Paco? Saludos y muy buenas tardes. 21 grados, como decía Elena, el veroño es que aquí no se va, aquí no se va el verano, es verano perpetuo. Va a arrancar el partido, la pelota la va a poner arriba el colegiado, todavía no arrancó en el José María Martín Carpena, sin público, ahora lo hizo este Unicaja 0, Obradoiro 0.
¿Cómo va la mañana en segunda B, Andrea?
En el grupo primero, Corucho 0, Compostela 0, Lealtad de Villaviciosa 0, Cultural y Deportiva Leonesa 0. En el grupo segundo también se están jugando 2 partidos, Portugalete 2, Bilbao Athletic 2 y Club Deportivo Ebro 1, Egea 0. En el grupo tercero se están jugando el Cornellà 1, Andorra 1, Nastic 0, Olot 0, Peña Deportiva Santa Eulalia 0, Atlético Levante 0 y Valencia Mestalla 0, Hércules de Alicante 0. En el grupo cuarto, Algeciras 0, Marino 1, Cádiz B 1, Balompédica Calinense 0, Tamaraceite 0, Marbella 0. Y en el Recreativo de Huelva, Alejandro, ¿cómo marcha el partido?
Pues 1-0, vence el Recreativo de Huelva desde el minuto 17, buena jugada por banda de Cera, que la puso en el punto de penalti. Seth Vega, pues solito delante del guardameta Alfonso, anotó el primero hasta el momento del partido. Llevamos aproximadamente 21 minutos, creo, veo desde aquí del marcador, 31 minutos, Recreativo de Huelva 1, La Palma Atlético 0.
En el grupo quinto, Getafe B 0, Navalcarnero 0, Atlético Baleares 0, Atlético de Madrid B 1, Don Benito 0, Villarrobledo 0, Las Rozas 0, Poblense 0, Melilla 1, Villanovense 0, Sanse 1, Internacional de Madrid 0 y Socuéllamos 1, Talavera de la Reina 0.
Nuestra propuesta será extender el estado de alarma durante 6 meses.
¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Hombre, primero por la colaboración inestimable de millones de españoles que han hecho de su capa un sayo y no han sabido o querido tener ni una brizna de civismo.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
¿Por qué 6 meses? Porque los expertos estiman que ese es el tiempo que necesitamos.
¿Dónde está el problema? El estado de alarma debe ser considerado como un instrumento legal para que las comunidades autónomas tomen medidas que no sean retiradas por los jueces. Y otra cosa es querer que ese estado de alarma dure 6 meses.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Ahora sí, consultorio de Pedro Martín y correos electrónicos que recibimos en tiempo de juego @cope.es. Enseguida Alemania y Estados Unidos y la ratita que ya está viendo el Udinese Milán. ¿Hay españoles en el Udinese de Milán?
Gerard Deulofeu está jugando de inicio en Udinese. El partido ya está en marcha. Minuto 2 de la primera parte, 0-0.
Juega Ibra, ¿no? Sí.
Ibrahimovic juega, sí. Juega Ibra y juega Salemakers, un belga que me mola mucho el apellido que tiene. Salemakers.
Sí. Parece un grupo de música.
O a la banda derecha.
Los Salemakers.
Sí.
Pedro Martín, hola.
Buenos días.
Vamos con el consultorio. Encabezamos las cartas al director esta semana con cosas de fútbol. Me dijo ustedes, escuchando, soy abonado del Elche. Para ponerles al corriente de la campaña de, dice, chantaje a abonos del club sin anestesia. Mayores de 18 años, 80 euros para que te reserven asiento. No perder la antigüedad. Tener preferencia para asistir al estadio y sacar entradas a sabiendas de que no habrá fútbol. Eso es lo que te dan. Deben descontarnos 6 partidos de la Liga del año pasado a los que no podemos asistir por la pandemia. Si no tragamos, lo perdemos todo. Pues así está enfadado este oyente del Elche. Y hay otro de Unión Eripa de Madrid que dice que la Federación Madrileña va a dar comienzo a las competiciones el próximo fin de semana, 14-15 de noviembre, pero que ellos, como han estado en una zona confinada y tienen que entrenar en instalaciones municipales, pues que casi no han podido entrenar. Y eleva también su queja. Tenemos críticas, la primera es para mí, la segunda es para mí, las leo todas, las leemos todas. La tercera es para la aplicación, la cuarta es para Oliveros, la quinta es para el tertulión por no hablar de la Real el pasado fin de semana cuando era el líder. Y es, bueno, lo puede volver a ser. Tenemos que dar las gracias a todos los que nos felicitan por los Ondas. Las felicitaciones son para ustedes, que son los que hacen a los programas líderes y ganadores de premios. Y las preguntas de Pedro Martín. ¿Sería cesión si un defensa le pasa el balón a su portero y este, en vez de cogerla, se la va pasando de mano en mano, dando palmaditas al balón en el aire?
Sería cesión porque la cesión, cuando un defensa le da la pelota hacia su portero, cuando el portero entra en contacto con el balón con las manos, aunque no la coja, ya es cesión.
Cuando toque la mano o el balón.
Exactamente.
Vale. Sin intención de resultar obscenamente opíparo, me gustaría saber si hay constancia del jugador más pesado, es decir, con más kilos, que haya pululado por los terrenos de juego de la primera división.
Pues no, de datos de peso no tengo así para saber cuál es el que más ha pesado. No sé, no tengo ni idea.
Yo,
que además, fíjate, claro, así, en 100 años ojo, de casi de historia de la Liga Española, es que fíjate.
A ojo, porque luego hay gente que, siendo más delgadita, resulta que sus huesos pesan mucho más.
Sí.
Pero a ojo, Ballesteros puede ser...
Sí, ese está entre los más pesados seguro. ¿Te acuerdas tú de algún jugador del Albacete que se llamaba Abel Buades?
También, muy ancho.
Joder, que era anchísimo, sí. Y ese chico debía estar rondando el 1,90, o sea que pesaría igual más de 90 kilos. Pero también es cierto que Zigic, por ejemplo, que medía 2,02,
sí.
Ese también tendría que estar los 90, 90 y tantos kilos. O sea que...
Tengo entendido que los hermanos Jorge Sosa marcaron los dos en un partido de liga en 1946, cada uno con un equipo. Ala. Quería saber, por un lado, si en algún partido marcaron dos hermanos militando en el mismo equipo y, por otro, si en algún partido de primera marcaron dos hermanos extranjeros. Joder.
Sí, bueno, recuerdo que los hermanos Jorge Sosa, Manuel y Gabriel, marcaron, de hecho, en dos partidos, de los años 40, uno militando en el Atlético de Madrid y otro militando en el Español. Y sobre los goles de hermanos en el mismo partido, recuerdo, por ejemplo, que los Arieta, Antoni y Eneko, que han sido dos goleadores extraordinarios del Atlético de Bilbao, llegaron a marcar tres goles en un partido contra Las Palmas en el año 65, un gol Eneko y dos Antón. Y extranjeros, por ejemplo, los Milito, marcaron Gabriel y Diego con el Zaragoza en el Camp Nou en octubre de 2005.
Quería confirmar dentro de la temática anterior si los argentinos Ferrero...
La temática anterior son los hermanos, claro.
Ya. Los argentinos Ferrero del Sporting fueron los primeros hermanos extranjeros que hicieron en un partido de primera. Sí. Yo, fíjate que no me acordaba de que hubiera otro, además de Enzo Ferrero.
Enzo y Óscar. Óscar jugó poquito. El bueno era Enzo. Buenísimo.
La estrella, sí.
Y Óscar vino luego también al Sporting y coincidieron a partir de la temporada 78-79. Y creo que sí fueron los primeros extranjeros hermanos que jugaron en España. Y si quiere este oyente más datos sobre hermanos, hay un artículo en CIEFE, que si pones, por ejemplo, en Google CIEFE hermanos, un artículo de Vidal Viñarás extraordinario sobre todos los hermanos que han jugado en Primera División.
Penúltima pregunta en el consultorio de Pedro Martín. Una vez escuché o leí que Samuel Eto'o y Rubén Castro eran los únicos jugadores que habían marcado en primera los 7 días de la semana. Lunes, martes, ¿alguien más lo ha logrado?
Bueno, eso, claro, al principio tenía su gracia, pero es que ya han sido 23 jugadores que han marcado todos los días de la semana, pues claro, con el desmadre de horarios de días que hay, pues ya, digamos que eso está, entre comillas, está chupado. Antiguamente claro, no era tan fácil, pero ya son demasiados jugadores.
Y la última es una duda para Peter Martin. Ayer, Zárraga, del Athletic de Bilbao, jugó unos minutos en el tramo final contra Osasuna y hoy, un día después, vuelve a jugar con el Bilbao Athletic contra el Racing. ¿El jugar en la misma jornada en dos equipos de diferente categoría, aunque sean dos equipos de la misma entidad, está permitido?
Se puede jugar en un equipo, o sea, en dos equipos diferentes de la misma entidad, por ejemplo, el primer equipo y el filial, o el filial y el tercer equipo, o en juveniles y el filial, siempre que sean días distintos de la semana. Tú no puedes jugar el mismo día, el sábado, con dos equipos, pero puedes jugar sábado y domingo.
Aunque no hayan transcurrido 24 horas.
Aunque no hayan transcurrido otras 24 horas. Es decir, puedes jugar a las 9 de la noche con el primer equipo y a la mañana siguiente con el segundo.
Vale. Pues hasta aquí el consultorio de Pedro. Cualquier cosa que le quieran preguntar a él o decir a nosotros en tiempodejuego@cope.es. Hasta luego, Pedrito.
Adiós.
¿Está por ahí Evia?
Estoy.
Es que has recordado que hoy, al oír a Sinatra con New York, era el día de la maratón de Nueva York, que
sí,
ha sido suspendida. Pues ¿sabes que ha habido una maratón virtual ayer?
Suelen organizar las carreras ediciones virtuales, entre otras cosas para seguir, supongo,
yo tengo un amigo
ingresos,
que es el doctor Abejón, pero que se ha tenido que inscribir. O sea, había inscripción y tope de inscritos. O sea, no podían ser 100.000. Y era correr en tu casa, supongo.
Sí, hay bastantes. Bueno, de hecho, en la carrera popular que más gente corre, yo creo, en este país, que es la San Silvestre Vallecana, 31 de diciembre en Madrid, hay edición virtual. Tú pagas, me parece que son 16 euros. Te bajas una app, puedes hacer un recorrido de 10 kilómetros. Te mandan la camiseta. Hay ediciones virtuales de un montón de carreras, sí.
Por cierto, ha hecho una maratón a cuatro patas.
¿Cómo?
Sí, no vacilo. A cuatro patas, o sea, como si fueras imitando a un perro, un tío en Nueva York. Pero me parece que eran 20 horas o así lo que ha durado.
Próximo objetivo, Evia.
Lo único así...
Es un zumbado de estos de gimnasio. No, ¿os acordáis del Spiderman que se hizo famoso en una playa en Barcelona?
Sí.
Pues haciendo eso, pero durante los 42 kilómetros. Creo que paraba... Cada hora se levantaba. No avanzaba, se levantaba, bebía y volvía.
A mí en Berlín me adelantó un tío que iba botando dos balones de baloncesto, uno con cada mano.
¿Berlín?
Berlín, sí. En la maratón de Berlín, sí.
Berlín, Rosalía Sánchez, muy buenas.
¿Qué tal?
Está todo guionizado perfectamente. ¿Cómo estáis en Alemania? ¿Cerca del confinamiento también o no?
No estamos en confinamiento, pero a partir de las 12 de esta noche cerrará toda la gastronomía, la cultura, el ocio, el deporte, la Bundesliga a puerta cerrada y las competiciones no profesionales prohibidas. Así que, bueno, un poco de capa caída sí que estamos, ¿no?
¿Y hay una amenaza seria de más restricciones?
Por ahora, estas restricciones van a durar durante el mes de noviembre. Tienen un plazo concreto. Y cada dos semanas el gobierno revisa cómo van las cifras de infecciones y decide si es necesario o no aumentarlas o, ojalá, disminuirlas, ¿no? Levantarlas a final de mes. De momento las infecciones van mal. Ya os lo digo que en las últimas 24 horas, tenemos 14.177, pero es que en las anteriores 24 horas se habían superado las 19.000. O sea, tenemos una sigue habiendo muchas. La incidencia por 100.000 habitantes es de 14,6, muy por encima de las 5 que marca el gobierno como límite, ¿no? Que a partir de esa frontera hay que tomar más medidas.
14,6 y están preocupados. Nosotros queremos bajar a 25. Estando de cientos. O sea que tampoco nos... resulta muy agobiante las cifras que nos das. ¿Tienes buen día en Berlín hoy o no?
Ah, no, eso ya sabes que no. No, la nube, aquí estamos en la nube. No hace mucho frío, eso sí, pero metidos en la nube, ¿qué se le va a hacer?
Un beso, buen domingo. ¿Cómo se dice Sonntag?
Sonntag, ya.
Santa.
Schönen Sonntag.
Pues,
que tengas un bonito domingo, que con este tiempo suena a chiste malo, pero en fin.
Guten Santa.
Bonito domingo.
Hasta luego, Rosalía.
Hasta luego.
A ver, me tenéis que ayudar. ¿David Mugueta juega en el Fontellas de Navarra o en el Controlas? Porque me habéis dicho los dos nombres.
Yo tengo entendido que en el Fontellas, pero a lo mejor juega con ficha falsa.
Es que tú me has puesto en el Controlas, cachondo.
Pues si te he puesto en el Controlas, ha sido el corrector que me ha mandado mal la información.
Ah.
En el Fontellas, te quería decir.
Ah, vale. Es que en tercera división hay sitios en los que obligan a jugar con mascarillas y Navarra es uno de ellos. Hola, David.
Hola, buenos días, Paco.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, muy bien.
Eres jugador del Gracias. Fontellas, ¿no?
Del Fontellas, exactamente.
¿De qué localidad de Navarra? ¿Fontellas?
Sí, es un pueblito pequeño que hay al lado de Tudela. No sé si te suena nada más Tudela de la Ribera, pues al lado un público muy pequeño.
Vale, ¿habéis jugado ya este fin de semana?
Sí, ayer.
¿Y con mascarilla?
Con mascarilla.
Dime la verdad, se la baja todo el mundo, ¿no? Aquí yo he visto partidos en Madrid y se la baja todo el mundo.
En realidad no es obligatoria, solo juego yo y otro compañero mío porque, bueno, pues por precaución más que nada.
Ah, es que en Madrid es obligatoria, pero ¿y tanto miedo tienes de contagiar a alguien que te la pones? Me parece súper prudente, ¿eh? Lo que pasa es que me parece angustioso, bueno, jugar al fútbol con eso.
Sí, al principio siempre cuesta un poco, pero bueno, ya nos hemos acostumbrado todos un poco a llevarla y pues le hace un complemento más. Y al final, pues por seguridad, pues nos la ponemos.
¿Y te dejas la nariz al aire o ni siquiera?
No, me tapo todo.
¿Sí?
Sí.
¿Y no te molesta nada, de verdad?
Pues al principio cuesta un poco, el primer partido sí que me costó, pero luego ya la verdad que estoy acostumbrado.
¿Y cuando te miran los compañeros eso, te dicen algo o no?
Sí, algún rival sí, digo, oye, ¿se te ha olvidado quitarte la mascarilla? Yo,
¿Los árbitros sí, se la ponen?
Bueno. ¿Eh?
¿Los árbitros se la ponen?
No se la pone nadie, la verdad. Pero bueno, pues al final todos teníamos muchas ganas de volver a jugar y pues ya que tenemos la oportunidad o el privilegio, por decirlo así, de poder estar jugando, que no todo el mundo puede...
pues intentamos tomar las máximas precauciones.
Vale, vale. Bueno, pues nada. ¿Y habéis tenido casos en el equipo?
Tuvimos uno hace 2 semanas y la verdad que ya nos hicieron el jueves los primeros test y no ha vuelto a dar ningún caso.
No obligan a jugar con mascarilla. Es que me estaba explicando ahora medio que efectivamente en Navarra no es obligatorio.
No es obligatorio, no.
En Madrid sí. Que me han dicho que eres oyente de Tiempo de Juego, ¿no?
Desde que tengo uso de razón.
Pues mucho uso de razón no tienes, si escuchas. Pero bueno, tú sabrás. David, encantado, ¿eh?
Oye, que quería nada, sin más, darte las gracias por lo que hiciste en la cuarentena, que fue espectacular.
Eso, la culpa de todo es mía, ya lo sabes, los demás no hicieron nada, o sea, ni Mansilla, ni Evia, ni Millán, ni Plan, ni David, nada, nadie, solo lo hice yo. Gracias, David, un abrazo muy fuerte.
Venga, a ti, chao.
Chao, chao.
Dicen que el tiempo es lo más valioso del mundo. Por eso en la Iglesia damos todo el que tenemos para ayudar a los demás. Porque somos lo que tú nos ayudas a ser. Colabora en tu parroquia con tu tiempo.
8 de noviembre, Día de la Iglesia Diocesana. Somos una gran familia contigo. Somos Iglesia 24/7, por tantos.
El martes son las elecciones en Estados Unidos. Aunque hoy he oído Juan Fierro, Washington, muy buenas.
¿Qué tal, Paco? Buenos días.
Te agradezco el madrugón, que allí son las 7 menos cuarto de la mañana y esto no son horas. Te molesto poco y ya está. Que he oído
ya que estamos, vamos.
Que como hay tanto voto por correo, quién sabe si los resultados no serían definitivos no el martes, sino hasta el jueves, a lo mejor.
Sí, o hasta el viernes. Sí. Va a ser una noche electoral larga. Han votado ya 91 millones de personas. Es decir, seguramente se van a batir récords en las elecciones de participación.
Normalmente cuando hay mucho voto motivado es voto contra. O sea, que se supone que hay mucho voto contra Trump ahí. Pero claro, como esto va por estados, si los 90 millones son de California y de Nueva York, pues es que ese estado estaba ya ganado para Biden, ¿no?
Sí, claro. Vamos a ver. Por ejemplo, hay mucho voto en Texas, que es un estado republicano. No se recuerdan, los más viejos del lugar creo que no recuerdan cuando ganó un demócrata en Texas. En Texas ha votado ya más gente por correo y por voto anticipado que votó yendo a las urnas, bueno, en general, en el año 2016. O sea, la participación en Texas va a ser muy, muy importante. Tan importante que los demócratas están haciendo campaña en Texas porque ven la posibilidad de que pueden darle la vuelta al estado. Me parece complicado, pero sería... Fíjate, si los demócratas ganan Texas, Biden, con que gane los estados que ganó Hillary Clinton y con Texas, es presidente. O sea, se les acabarían ya...
O sea, este año la clave, en vez de Florida, puede ser Texas.
Puede ser Texas, si la gana, sí. Bueno, va a ser muy clave Florida. En Florida ha votado ya más de 8 millones de personas. Están votando muchísimo los jóvenes en Florida. Y te explico por qué va a ser clave, porque Florida los votos por correo los está contando ya, y los votos anticipados. No espera el día de las elecciones. Eso va a llegar contado al día electoral. Y además tienen un sistema, después de todo lo que pasó en el año 2000, que cuenta bastante rápido los datos. Con lo cual, seguramente... Florida lo conoceremos bastante pronto. A las 2 de la mañana hora española se van a cerrar los colegios en Florida y si no pasa nada fuera de lo normal, seguramente conoceremos pronto los datos de Florida. Si Trump pierde Florida, los demócratas ya han dicho que empiezan a descorchar el champán. Si Trump gana Florida, ahí podemos encontrarnos con un problema, porque luego habrá que ir otra vez al cinturón del Medio Oeste, esos 3 estados que le dieron el triunfo a Trump hace 4 años, y ahí seguramente nos vamos a encontrar con muchos problemas en el recuento. Porque, por ejemplo, Pensilvania tiene hasta 3 días para contar el voto por correo, pero Wisconsin tiene hasta 9 días para contar el voto por correo. Con lo cual, podemos tener ahí una circunstancia de que lleguemos al miércoles por la mañana, Trump haya ganado Florida, todavía no se haya terminado de contar los votos en los otros estados, no se sepa quién ha ganado y estemos en una transición muy larga. Tan es así que no solo en Washington, que fue la primera ciudad que empezaron los comerciantes a tapar los escaparates con planchas de madera. Nueva York, estaba viendo imágenes esta mañana que Macy's, que es el gran centro comercial de Nueva York, que es todo un emblema, estaban tapando todos los escaparates de Macy's en Nueva York. Yo vivo a cinco paradas de metro de la Casa Blanca. Las 2 manzanas que están alrededor de la Casa Blanca están totalmente tapadas. En mi barrio están los comerciantes tapando los comercios, porque no, la verdad es que están nerviosos, no saben qué pueden pasar, qué se puede pasar.
¿Existe la posibilidad real de que, perdiendo Trump, aquí casi todas las encuestas que nos llegan es que va a ganar Biden, ¿sabes? No reconozca los resultados electorales?
Bueno, él lo ha dicho.
Por eso, y entonces,
que depende la parálisis de... administrativa en la que queda Estados Unidos, ¿cuánto tiempo?
Bueno, es que nos encontraríamos con muchísimas... Depende de lo que haga, ¿no? Es decir, porque esto luego cada estado certifica los votos, que por ejemplo el primer estado que certifica votos es Delaware dos días después. Es decir, que los resultados que vamos a ir conociendo son las proyecciones de los medios de comunicación. Pero claro, nos vamos a encontrar que luego los estados mandan tal estado, California, pues todos nuestros votos electorales van para Biden. Esos son los datos que tenemos que contar. Eso llega al Congreso, que es el que certifica el vencedor de las elecciones. Es un terreno desconocido. ¿Qué pasa si un estado dice, una parte del estado dice que ha ganado Trump y otra parte dice que ha ganado Biden? ¿Quién manda los votos? ¿Cómo los manda? ¿Qué hace el Congreso? O sea, es terreno... Totalmente desconocido. Vaya, no lo sé, o sea, que es quizás mi peor pesadilla, ¿no?
Sí.
De cómo poder, en fin, explicar y saber cómo va a terminar todo eso.
Bueno, pues ya nos irás contando. Me ha parecido muy buena idea una cosa que he visto esta mañana de United Airlines, que en los vuelos que haga de Estados Unidos a Londres va a hacer el test.
Desde Newark.
Sí, bueno, claro, solo desde un aeropuerto. El test del virus a quien llegue tres horas antes.
Sí, exacto, sí. Sí, se lo van a hacer para que el resto de la... Vamos, para que todos los que viajen vayan tranquilos.
¿Seguro?
De que todo el mundo en ese vuelo va sin... Es que la situación aquí es tremenda. O sea, es decir, el viernes, que son los últimos datos, hubo casi 100.000 contagios. Es decir, hace una semana, en 7 días, se contagiaron 500.000 de personas, 500.000 personas. Los primeros 500.000 contagios tardaron 3 meses en conseguirse, en llegar al 500.000. Ahora vamos de 500.000 en 500.000 cada semana. Es decir, la situación está absolutamente desbocada en los Estados Unidos. Volvemos a cifras de casi 1.000 muertos al día. Ayer hubo 970 muertos, es decir, y con unos contagios absolutamente tremendos, con lo cual casi de 100.000 contagios al día, con lo cual la situación está desbordada. Hablabais de las Navidades en Europa. Aquí tenemos antes Thanksgiving, que es quizás más importante que las Navidades, porque afecta a todos los americanos, y los médicos están diciendo ya, no celebren Thanksgiving, no viajen, no vayan a casa de sus padres o de sus abuelos. Si tienen la suerte de vivir en un estado donde hace buen tiempo, como California, como Florida, celebrenlo fuera, en las terrazas, celebrenlo en los jardines.
¿Cuándo es Acción de Gracias? ¿Qué día era?
El último fin de semana... El último jueves de noviembre.
Vale, o sea y el Black Friday por ahí también, ¿no?
Es después. El Thanksgiving es jueves, el Black Friday es el viernes.
Vale. Gracias por la información, Juan, y gracias por el madrugón, ¿eh? Perdona,
nada,
un abrazo.
Falta. Para eso estamos. Un abrazo a todos.
Mensaje, Sevilla.
Pues van opinando los oyentes de todo lo que estamos hablando en esta primera hora de Tiempo de Juego sobre el tema del Madrid y el Barça. Bueno, Paquito, eso de que en teoría son 5 puntos, vamos a ver, que teniendo en cuenta que ha sacado 1 de los últimos 9, habrá que jugar el partido y luego ya veremos qué ocurre. Y otro dice algo parecido, pero más corto. Déjate de que el Barça está... déjate de historias, que el Barça está 8. Lo que pasa es que después ya veremos. Setién, si tan mal estabas entrenando al Barça, haber dimitido o haber dicho estas cosas en su momento. No me vale que lo cuentes ahora. Para mí siempre será el entrenador del 2-8. Se queja uno de la situación del deporte en general. En fútbol, aguantar el resultado. En ciclismo, aguantar sin atacar y no arriesgar. En Fórmula 1, lo mismo, que Carlos aguante. Pues nada, me pasará a ver el Bosley, a ver si ahí atacan. Y en el consultorio de Pedro Martín estaban los oyentes también escuchando las respuestas y tratando de proponer algunas. El jugador más pesado podría ser Puskás, decía uno. Urzay, dice otro. Raúl García, del Athletic. Ese sí que es pesado, pero de narices. Y comentabas, Paco, para quiénes eran las críticas recibidas, para ti, para Oliveros. Y dice un oyente, ¿podrías leerlas para tus oyentes? Hay que recordarle tanto a él como a todos los que tengan curiosidad por ver las críticas o los halagos o lo que quieran, que están todas las cartas colgadas en cope.es. El que quiera se mete ahí, Tiempo de Juego, cartas al director y lo ve todo.
Claro, claro. Ahí no tapamos nunca las rajadas.
Correcto.
Hay más.
Tiempo de Juego en COPE. Pasión por el deporte.
Escuchas COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
Cris,
Crystal Crack.
Crystal Box.
Crystal Crack.
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por reparar la luna de tu coche en Crystal Box, te hacemos gratis una desinfección con ozono. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Y cada día sale el sol. Es la energía de Soleley. Hey. Y libre, 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 quiero ser. Cámbiate al Soleley, cámbiate al Soleley.
Soleley, la compañía eléctrica del sol. La luz del sur, ahora en toda España. ¡Ale!
En Carrefour y Carrefour.es, 3x2 en más de 4.000 productos, como en todos los detergentes Ariel original líquido cápsulas. Comprando dos, el tercero te sale gratis hasta el 10 de noviembre. Tu compra segura, Carrefour. Todos merecemos lo mejor.
Venga, 100 dominadas con tren delantero. Y uno,
Mister,
y dos.
A ver si me voy a lesionar el cilindro maestro.
Menos cuento y arriba. Y uno, y
dos. La gama Citroën Pro viene súper entrenada. Juega con el mejor equipo y llévate un Citroën Berlingo con hasta 6.000 euros de ventaja solo hasta fin de mes. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Con las interminables para comprar o sacar la tarjeta de crédito con los guantes, estamos aprendiendo una nueva forma de consumir. ¿Verti o falso? En Verti queremos ponértelo fácil con una gestión 100% digital, en cualquier momento o dispositivo y fraccionando los pagos como elijas. Y con un 40% de descuento en tu seguro de coche. Contrata tu seguro en Verti.es, tu aseguradora digital.
Carlos Herrera, Paco González, Pepe Domingo Castaño, Manolo Lama, Juanma Castaño, Ángel Expósito, Pilar Cisneros.
Son los profesionales mejor valorados de la radio y ahora puedes estar más cerca de ellos.
Tengo el placer de poder saludarle esta mañana a mi querido Mario Vargas Llosa. Buenos días.
Hola, Carlos. Buenos días. ¿Cómo estás?
Es sencillo. Solo tienes que entrar en cope.es y registrarte. Así formarás parte de manera exclusiva de una comunidad y accederás a un universo lleno de experiencias.
Te voy a llevar a un sitio increíble. Es un proyecto de Cáritas para acoger a familias en situación de emergencia total.
Entra ya en cope.es, regístrate y abrirás la puerta a un mundo lleno de experiencias. Estás escuchando Tiempo de Juego.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los contenidos más exclusivos con el mejor equipo de la Radio Deportiva Española, con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Ahora a la una repasamos todo y nos vamos a la Fórmula 1, que arranca en exactamente 13 minutos. Antes un par de cosas. La primera, Miguel Pita, Noticia Científica de la Semana. Hola, Pita, ¿qué tal?
Hola, Paco, muy buenas a todos.
¿Con qué vas hoy?
Pues con unas células que han descubierto, que son células musculares, que se pueden regenerar toda la vida. Y esto es muy buena noticia, porque parecía que perder musculatura con la edad no tenía solución, pero lo que han descubierto estos científicos es que hay unas células madre, que se llaman satélite, que están en estado latente para reparar las fibras musculares cuando nos lesionamos, y esas células siguen latentes durante la vejez. Lo que pasa es que durante la vejez no saben activarse, pero el gran descubrimiento es que podrían activarse con determinados fármacos, porque lo que han descubierto en este trabajo estos científicos es el que sería su interruptor.
¿Qué fármacos que manda dos cajas?
¿Verdad? Es un inventazo.
Claro.
Pero vamos, que nosotros las tenemos latentes todavía. Esto es para gente que tiene realmente problemas con edad muy, muy avanzada, para la gente que su propio cuerpo no sabe solucionar una lesión muscular. Me imagino que una vez bien descrito y bien descubierto, pues lo podrás usar también de joven y te pondrás como los de Marvel.
Mamás, papás y abuelos y abuelas que conocemos todos, que por una operación de cadera pues han ido perdiendo masa muscular, etcétera, etcétera. Esto
claro.
Sería de uso relativamente inmediato, ¿o no?
Bueno, lo que se sabe es el mecanismo molecular para despertar esas células. Entonces, yo creo que no es tan fácil, porque siempre, y ahora lo estamos viendo con todas las pruebas de medicamentos, siempre hay que estar muy seguro de que cuando enciendes algo, no es peor el remedio que la enfermedad.
Ya, ya, ya. O sea,
entonces, bueno, de uso, no estamos hablando de cosas de ratones como en otras noticias. Esto es para nosotros, para los humanos. pero inmediato, tampoco me atrevería a decir. Yo creo que es muy prometedor y que no, y que va a ser rápido.
¿No sabes qué fármaco es el que lo activa? ¿O cuál es?
No, es que en realidad lo que tienen que probar son los fármacos que mejor lo hacen. Lo que han descubierto es la ruta genética que se puede activar con ciertos fármacos. Ahora hay que optimizar, digamos, el proceso. Así que no podemos comprar nada parecido de momento en la tienda. Hay que esperarse, Paco. No hay otro remedio.
Entérate, hombre, me lo manda por mensaje.
Si en cuanto sepa algo. En cuanto sepa algo, lo filtro a TJ.
Gracias, Pita. Un abrazo.
Abrazos a todos.
Una del mediodía. Antes de repasar todo, ¿está por ahí Miguel Aguilar?
Sí, hola, Paco.
Reyes Magos. ¿Qué va a pasar con las cabalgatas de los Reyes Magos? Que esta semana has tenido tú la curiosidad de enterarte. ¿Se suspenden? ¿Se hacen sin público? ¿Cómo hacemos?
Pues depende de la localidad, pero evidentemente está todo condicionado al coronavirus. En Sevilla, por ejemplo, lo han cancelado. Han cancelado la cabalgata, están buscando otras alternativas. Los que iban a participar en esta 2021 van a pasar a la 2022. Entre ellos estaba Monchi, que iba a participar junto a Baltasar en la cabalgata. En Madrid, por ejemplo, también está todo en el aire. En otras localidades como Gijón, Alicante, Valencia, Badajoz, Soria, está también en el aire. De momento solo lo han cancelado. Y lo que están haciendo es, pues eso, intentar reinventarse, como por ejemplo en el Ejido, donde lo que van a hacer los niños, los más peques, van a poder hacer reuniones con los Reyes Magos para darles la carta por Zoom, por videoconferencia.
¿En el Ejido?
En el Ejido, eso es. Y en Mairena de Aljarafe, en Sevilla, van a sacar un autobús descapotable donde van a estar allí los Reyes Magos para que los niños se puedan asomar al balcón y puedan ver cómo van pasando los Reyes Magos. No van a poder lanzar ni juguetes, ni caramelos, ni nada, pero van a poder ver cómo pasan los Reyes Magos desde sus balcones también.
No, el año que viene, el año que llevamos es rarito y la Navidad es que viene, ya verás tú. Bueno, pues sigue atento, por favor, que esto me interesa, las cabalgatas.
¿Y a mí? En Cádiz, Paco, por ejemplo, han cogido para participar junto a los Reyes Magos representantes de los cuerpos de seguridad del Estado, de Sanidad y de los cuerpos de seguridad locales también, para salir junto a los Reyes Magos también.
Ojalá que haya cabalgatas. Gracias, Miguel.